gracias del día. Ricardo Guastini, Formas de Estado. Gracias por estar aquí, Ricardo.
Bueno, pero gracias a ti, Jordi. En realidad, no tengo palabras suficientes para agradecer. Además, en un idioma que no es el mío, para agradecer la Cátedra de Cultura Jurídica y sobre todo su director Jordi. Así que todos vosotros, porque es un honor el premio, ok, pero es un placer, es una fiesta estar aquí con vosotros, con tantos amigos muy queridos. Una ponencia muy aburrida, lo siento. Sí, y no tan buena porque requeriría poco más de elaboración y de estudio por mi parte. Bueno, la forma del Estado sería el tema, pero el punto es este. Sin duda, la teoría general del derecho más elaborada del siglo XX es la de Kelsen. Después de Kelsen, la teoría del derecho se ha desarrollado en una forma extraordinaria, esencialmente bajo la forma de teoría analítica. Sin embargo, la teoría pura no es solo una teoría del derecho, sino también la teoría del Estado. Y a mí me parece que la teoría jurídica del Estado no ha tenido ningún desarrollo significativo de corte analítico. En general, no siempre, pero en general, casi siempre, los filósofos analíticos, los jus filósofos analíticos, han dejado la teoría del Estado en manos de los constitucionalistas. Bueno, y de los filósofos de la política. Pero en general, los constitucionalistas muy raramente son analíticos, ¿eh? Y los filósofos de la política tampoco, con la excepción de Bobbio y de su discípulo Michelangelo Borrero, todos los demás. Por eso, la teoría del Estado, la teoría jurídica del Estado, bueno, la ciencia empírica de la política es otra cosa. La teoría jurídica del Estado sufre de una gran confusión conceptual. Un ejemplo. En general, los constitucionalistas italianos, pero no solo italianos en este punto específico, están de acuerdo que el Estado, es decir, cada Estado, está constituido por tres elementos: un territorio, un pueblo, pero alguien dice una comunidad, y un gobierno. O bien, otros, como dicen otros, la soberanía. ¿Qué tipo de discurso es este? Desafortunadamente, los constitucionalistas no están acostumbrados a distinguir entre la descripción empírica de un objeto, el Estado, identificado previamente por medio de una definición, y la descripción empírica, entre la descripción empírica y la definición conceptual, sin la cual no se sabe de qué objeto estamos hablando. Normalmente, estos tres elementos son presentados como componentes de una entidad, como dos manos y dos piernas son en algún sentido componentes de un ser humano, y no entonces como componentes conceptuales de un ser humano, de una definición. Bueno, problema. Un ser humano sin una pierna sigue siendo un ser humano. Es decir, la posesión de dos piernas no hace parte del definiens de ser humano. Pero un estado sin territorio sigue siendo un estado, o no es propiamente un estado, sino algo distinto. Es decir, parece que un territorio, parece que sí, hace parte del definiens de estado. Pero, además, no siempre resulta claro que el territorio no es un concepto puramente geográfico, sino más bien un concepto, diría, geográfico-jurídico, en el sentido de que el territorio de cada estado es un espacio, sí, geográfico, pero determinado no por fronteras geográficas, sino por el derecho internacional, consuetudinario y o convencional. Es el espacio dentro del cual el Estado puede ejercer su poder coactivo. Y algo parecido se podría decir también para el pueblo, que no se identifica con una entidad sociológica, social o sociológica, sino, lo ha visto muy bien Kelsen, se identifica con un conjunto de seres humanos que son sujetos a un mismo ordenamiento. Y no hay otras cosas que tengan en común, sino esta, la sujeción a un ordenamiento, al mismo ordenamiento. Por otra parte, el tercer elemento, el gobierno, que es, bueno, es un aparato que ejerce el poder. Si es esto, entonces los tres elementos pueden ser considerados como componentes de la entidad institucional, entonces artificial, que llamamos Estado. Aunque, por supuesto, sería necesario precisar el concepto de gobierno. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, allí donde existe, ¿es o no una componente del gobierno? Gobierno. Si el tercer elemento, en cambio, es la soberanía, bueno, una vez más, no está claro para nada si nos referimos a la entidad institucional Estado o bien al concepto. Pero la soberanía requiere un pequeño comentario independiente. Algunos constitucionalistas hablan de soberanía sin distinguir entre soberanía interna y externa. Los demás sí distinguen, pero sin darse cuenta que se trata de dos conceptos totalmente distintos e independientes de soberanía. Uno se refiere al derecho constitucional y el otro al derecho internacional. En el derecho internacional, la soberanía es una propiedad de los estados. Significa Bueno, grosso modo, indipendencia reciproca, la qual cosa consiste en un conjunto de reglas sobre la conducta de los estados en sus relaciones. Derecho constitucional, la soberanía, a veces denota la preeminencia del ordenamiento jurídico general, es decir, estatal, sobre los ordenamientos parciales de una comunidad autonómica, de una sociedad de capitales, de un partido político. Otras veces denota el poder supremo, que es el poder de dictar normas. Esto es la propiedad no del Estado o de un ordenamiento, sino de alguien, de algún sujeto dentro del Estado, el monarca, el pueblo, el parlamento, el poder constituyente, no lo sé, esto depende. En ambos casos, la soberanía interna es un tipo de relación, digamos, jerárquica, o bien entre ordenamientos, o bien entre el supremo poder normativo y los sujetos del ordenamiento. Y esto no tiene nada que ver con la independencia recíproca. Sin embargo, quizás el ámbito en el cual los problemas conceptuales resultan más serios es la distinción y clasificación de las formas del Estado. En la teoría general del Estado y en la comparación jurídica se clasifican, bueno, no regímenes o sistemas políticos, como en la ciencia política empírica, sino ordenamientos constitucionales. A veces bajo el epígrafe de formas de gobierno, que es la expresión más tradicional, evidentemente, por razones obvias, la más antigua. Otras veces bajo el rótulo de formas del Estado. El criterio de clasificación, bueno, por supuesto, es la forma en que se organiza y distribuye el poder político. ¿Quién gobierna? Las clasificaciones que se encuentran en la literatura constitucional generalmente presentan una característica que es al mismo tiempo una ventaja, se dice así, y un defecto. La clasificación casi nunca se limita a tomar en consideración el contenido del orden constitucional. Casi siempre se complementa con una mirada a la historia de la formación del Estado moderno, a la formación de los principales sistemas constitucionales de Occidente, y se complementa también con alguna información sobre el funcionamiento concreto de los sistemas políticos. No hace falta decir por qué esta es una virtud, pero también un defecto, porque un defecto desde el punto de vista conceptual, porque mezcla indebidamente cuestiones estrictamente jurídicas con cuestiones de otra índole, históricas, políticas, etc. Con el efecto de confundir y de hacer opacos los conceptos en juego. Por otra parte, bueno, me refiero ahora a la doctrina italiana, porque es la única que conozco bastante bien. Los hábitos de clasificación de la doctrina italiana presentan este problema adicional. En Italia, y casi solo en Italia, de que yo sé, se suele distinguir entre formas de Estado y formas de gobierno, duplicando así los criterios de clasificación. No se encuentra esta misma distinción en otras culturas jurídicas como la alemana o la anglosajona. En Francia las cosas son un poco más complicadas. En mi opinión, este par de conceptos, formas de Estado, formas de gobierno, es problemático e insatisfactorio. En primer lugar, el concepto de forma estatal resulta totalmente oscuro, como ahora vamos a ver. Y en segundo lugar, también las relaciones entre las formas del Estado y las formas del gobierno son obscuras. En tercer lugar, los criterios para distinguir entre las formas de gobierno, en cuanto tales, parecen insuficientes. Vamos a ver, un poco a la vez. Dejando de lado las formas de gobierno, es el concepto de forma de Estado que muestra bien el estado confusional en que se encuentra la doctrina, al menos la italiana. Podría escoger mil ejemplos. Me limito a tres citas de tres maestros de la doctrina constitucional italiana. Leopoldo Elia: la forma del Estado es el orden estructural del Estado, incluyendo la relación entre la autoridad y el individuo, la ideología dominante y finalmente las fuerzas políticas que están en su base. Pero también se incluyen la atribución de un poder supremo que puede ser concentrado o desconcentrado, así como, obviamente, los derechos individuales que corresponden a los miembros de la sociedad civil. Livio Paladini: forma del Estado se resuelve en el modo de ser de la entera estructura de la corporación estatal, siendo aquella, a su vez, el resultado de la síntesis de tres elementos constitutivos: un pueblo, un territorio, un gobierno. Las formas del Estado se refieren al Estado como un todo, teniendo en cuenta las fórmulas políticas sobre las que se basan, sobre las que se basan los nexos entre los diversos factores del ordenamiento jurídico y principalmente los tipos de relaciones que existen entre los gobernantes y los gobernados. Giuseppe de Vergottini, un comparatista: por formas del Estado, convencionalmente se entiende el conjunto de elementos que caracterizan a un ordenamiento en su conjunto, con particular referencia a los fines que se fijan como objetivos de la acción de los órganos institucionales, pero también incluye los consiguientes criterios relativos a la disciplina del Estado-comunidad, el papel de los individuos y de los grupos sociales, así como los relativos al aparato estatal y sus métodos de intervención. como decía el presidente Mao, grande es la confusión bajo el cielo. No, bueno, no es necesario hacer un análisis detallado. La oscuridad del lenguaje. Pero aquí estamos frente a un verdadero delirio conceptual. Más en general, el concepto de formas, de forma del Estado resulta opaco bajo al menos cuatro aspectos. En primer lugar, como ya hemos visto, el concepto se define comúnmente por medio de un lenguaje opaco y es provisto de rigor, con expresiones como el orden estructural, la forma de ser de la expresiones que denotan todo y nada. Uno. Dos. No está claro por qué se está hablando de la forma del Estado, ya que, al menos al establecer algunas distinciones, los constitucionalistas se refieren a aspectos del orden constitucional o del sistema jurídico en general que no tienen nada de formal en ningún sentido plausible de esta palabra, sino que claramente pertenecen al contenido normativo del ordenamiento. ¿Hay derechos fundamentales o no, por ejemplo? Alguien define el concepto con referencia al conjunto de principios y valores que orientan la acción del Estado. ¿Qué tienen que ver principios y valores con la forma del Estado? Algunos distinguen entre las formas del Estado según que el ordenamiento jurídico incluya o no el principio de igualdad, o bien ciertas libertades individuales de los ciudadanos, o bien el principio de legalidad de la administración. Bueno, se puede estar de acuerdo que estos son rasgos característicos de un ordenamiento desde el punto de vista axiológico, por supuesto, pero claramente pertenecen al contenido normativo del ordenamiento, no a su forma. Tres. Bueno, a veces se utiliza como criterio la relación que se establece entre gobernantes y gobernados, o entre gobierno y pueblo. Relación, por otra parte, bastante evanescente, pero en otras ocasiones se mira más bien a la relación muy diferente entre gobierno y territorio. En otras ocasiones más se hace referencia al sistema social y nuevamente al contenido del sistema normativo, a la ideología política dominante. Por ejemplo, por un lado, bueno, de acuerdo con una clasificación tradicional, la más tradicional de todas, tal vez se distingue entre monarquía y república. Si entonces serían no formas de gobierno, como siempre se ha dicho en toda la historia del pensamiento político, sino formas de Estado. Bueno. Por otro lado, se distingue entre Estado patrimonial, Estado policial, en el sentido del Polizeistaat de de Alemania del final del siglo XIX. Bismarck era el nombre que estaba buscando. Y Estado de Derecho. Y luego, nuevamente, Estado liberal, Estado democrático, welfare state, ¿cómo se dice? Estado del bienestar, se dice así, Estado totalitario. Desde otro punto de vista, Estado unitario, Estado federal. Esas son las únicas formas de Estado que se encuentran en la doctrina francesa. Es obvio que todas estas distinciones se basan en criterios diferentes y heterogéneos, y además no siempre claros. ¿Por qué no se pueden combinar bajo el único denominador de la forma del Estado? Y cuatro, hay una razón más por la cual la clasificación es insatisfactoria. Por un lado, se toman en consideración aspectos de la organización constitucional que parecerían más bien relevantes para la distinción de las llamadas formas de gobierno. Ejemplo típico, la división o separación de poderes. Y por otro lado, no se toman en consideración ciertos aspectos de la organización constitucional cuya relevancia para la forma del Estado, del gobierno, no lo sé, parece indiscutible. Por ejemplo, el control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes en sus distintas formas. Bueno, ¿cómo salir de esta madeja? Conviene partir del concepto, o más bien de los conceptos de Estado. Muy a menudo, los constitucionalistas italianos distinguen tres aspectos del Estado. De hecho, son tres significados de la palabra. El Estado en cuanto comunidad, el Estado en cuanto ordenamiento y el Estado en cuanto gobierno. Prima facie, tiene sentido hablar de formas de Estado con referencia al ordenamiento y forma de gobierno con referencia al gobierno, respectivamente. En cuanto al primer sentido, Estado-ordenamiento, creo que el análisis de Kelsen, bueno, aunque necesitando algunas aclaraciones y correcciones conceptuales menores, el análisis de Kelsen sigue siendo insuperable. En ese sentido, Estado denota nada más que la personificación de un ordenamiento. Personificar significa tratar algo que no es una persona como una persona. La personificación de un conjunto, de un vasto conjunto de normas, un conjunto con ciertas características. Uno, el carácter originario, es decir, el hecho de tener una propia constitución originaria, no derivada, a pesar de Kelsen. Dos, una cierta centralización dinámica, es decir, la existencia de órganos especializados para la producción del derecho. Un ámbito espacial, territorial en ese sentido, de eficacia jurídica, no eficacia en el sentido de la efectividad, sino en el sentido jurídico, digamos, técnico, casi técnico, en el sentido de la capacidad de producir efectos jurídicos, sobre todo en poner sanciones. Y finalmente un cierto grado de efectividad. Primer sentido. En un segundo sentido, la misma palabra Estado denota no el propio ordenamiento jurídico, sino el conjunto de sus órganos, de sus órganos de producción y aplicación del derecho legislativo, el ejecutivo, el judicial. Denota, si se quiere, el gobierno, el aparato de gobierno. Ahora bien, prima facie, esta duplicidad del concepto parece justificar la distinción entre la forma del Estado y la forma del gobierno. Los modos de ser del ordenamiento y los modos de ser respectivamente de organizar el aparato. Pero creo es solo una apariencia. Empezamos por el Estado en el sentido de ordenamiento. ¿En qué sentido podemos hablar de la forma de un ordenamiento jurídico? Bueno, yo creo que esta expresión adquiere sentido solo en un contexto en el cual se hace una distinción entre la forma y el contenido del derecho, de un ordenamiento normativo. ¿Y qué es la forma? Bueno, yo diría que la forma es lo que queda por abstracción del contenido. Contenido. El contenido del ordenamiento jurídico no puede ser otra cosa sino la combinación de las clases de casos regulados y las consecuencias jurídicas que se atribuyen a estos casos. En otras palabras, lo que se regula, ya que no todos regulan exactamente los mismos casos, lo que se regula y cómo la forma en que se regula un mismo caso puede estar regulado de manera diferente en diferentes ordenamientos, es contingente. También puede decirse, desde otro punto de vista, digamos, dentro de otro paradigma conceptual, el contenido del ordenamiento es un conjunto de normas de conducta. Bueno, no, digamos, sí, es un conjunto de normas de conducta, es decir, las normas que califican deonticamente las conductas de los ciudadanos, digamos. Pero también el conjunto de situaciones jurídicas subjetivas creadas y distribuidas por las normas que componen el ordenamiento en cuestión. Es decir, modalidades deónticas y modalidades hoffeldianas. Esta es la idea. Desde este punto de vista, los ordenamientos normativos se distinguen entre sí, por ejemplo, según incluyan o no el principio de igualdad, según confieran o no a los ciudadanos uno u otro derecho de libertad, según la forma en que regulen o no regulen en absoluto la producción y la distribución de la riqueza. Cosas, todas las cuales no tienen nada que ver con la forma del Estado, en ningún sentido plausible de esta expresión. Prima facie, sirven para clasificar no las formas, sino los contenidos de los ordenamientos. Esto es verdad por conceptos como, por ejemplo, liberalismo, en al menos un sentido de esta palabra, socialismo o Estado social. Contenido. Forma. Bueno, me señala Paulo que según una cierta tradición filosófica aristotélico-escolástica, la palabra forma denota la propia esencia de una cosa, del Estado, en este caso. Y tal vez algunos constitucionalistas sí hablan de forma del Estado en este sentido. Sin embargo, yo creo que desde un punto de vista analítico, la forma solo puede ser lo que queda abstrayéndose del contenido. Si aceptamos esta idea, entonces la forma del ordenamiento solo puede ser, como quería Kelsen, por otra parte, el modo en que se produce el ordenamiento mismo. Es decir, el modo en que está organizada la producción del derecho. Las fuentes, cualquiera sea el contenido del derecho así producido. Lo interesante es que solo desde este punto de vista tiene sentido encuadrar bajo la clasificación de formas de Estado distinciones tan heterogéneas como la distinción entre monarquía absoluta y república representativa, entre Estado así llamado legislativo y Estado constitucional, o entre Estado unitario y Estado federal. Por cierto, la distinción todavía kelseniana entre democracia y autocracia, que en el lenguaje estándar de la filosofía política son más bien dos formas de gobierno, no de Estado, bueno, esta distinción cae por el camino. El criterio de distinción es el modo de producción de las normas generales, es decir, de las leyes, donde ley denota, es la ley en sentido material, las fuentes del derecho en general. Democrático es un ordenamiento en el cual las normas se crean o bien directamente o en todo caso con la participación de sus propios destinatarios, según el principio de autodeterminación. Autocracia es un ordenamiento en el cual las normas se crean sin la participación de los destinatarios. Distinción impecable, pero insuficiente, ya que concretamente, dada la impracticabilidad de la democracia directa, prácticamente se reduce a esto. Un sistema constitucional es democrático si la función legislativa está conferida a un parlamento representativo, autocrático en cualquier otro caso. Teniendo en cuenta, sin embargo, que existen muchísimas autocracias electivas. Bueno, Miki Bovero piensa que tal vez las autocracias electivas van a ser progresivamente la forma de gobierno dominante en Europa y en Estados Unidos. La autocracia es la forma de Estado o de gobierno más extendida en el mundo. La democracia, después de todo, es solo un accidente de la historia. Por lo tanto, sería quizás más interesante analizar las autocracias. Sin embargo, dejaré de lado la autocracia porque nunca he estudiado bien este tema y diré dos palabras sobre la democracia. Bueno, el concepto formal de democracia no satisface del todo por al menos dos razones. En primer lugar, este concepto parece insatisfactorio precisamente por su carácter estrictamente formal. No solo en el lenguaje de la filosofía política, sino también en el lenguaje común, el concepto de democracia exige que un ordenamiento incluya algo que tiene que ver no con su forma, sino con su propio contenido. Concretamente, al menos algunos derechos políticos básicos. Libertad de reunión, de asociación, de la prensa. En segundo lugar, este concepto de democracia es demasiado amplio, ya que permite o exige incluir en una misma clase a sistemas constitucionales muy diferentes desde un punto de vista formal. Es bastante obvio que la atribución de la función legislativa a un cuerpo representativo no agota para nada la cuestión del modo de producción del derecho. Dicho de paso, considero que un sistema proporcional para la elección del órgano legislativo es un elemento definitorio de democracia. Para entendernos, la democracia no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Es un sistema constitucional no democrático. Fin de la paréntesis. Bueno, lo que quería decir es esto. Aún prescindiendo de las competencias normativas así llamadas secundarias, es decir, reglamentarias, del poder ejecutivo, aún prescindiendo, no debemos prescindir, pero ok, prescindimos. El análisis tiene que extenderse a otros aspectos del ordenamiento constitucional, como los siguientes. Uno, la posible, existe en muchos ordenamientos, competencia del poder ejecutivo para dictar actos normativos primarios, se dice en italiano, habilitados para derogar a la ley formal. Decretos con fuerza de ley. Dos, la descentralización dinámica en la producción de leyes, es decir, la presencia de órganos legislativos descentralizados, parlamentos regionales o autonómicos. Tres, la posible existencia en el ordenamiento de alguna forma de referéndum popular, que no sea meramente consultivo. Cuatro, la rigidez de la Constitución, que es contingente. Y sobre todo, cinco, la posible existencia en el ordenamiento de una u otra forma de control judicial sobre la constitucionalidad de las leyes. Control centralizado o difuso, a priori, a posteriori, sin olvidar los diferentes efectos posibles en los varios ordenamientos de las sentencias de inconstitucionalidad. Bueno, es bastante evidente que los poderes normativos primarios del gobierno, la descentralización dinámica, el referéndum, la rigidez constitucional, el control judicial, el judicial review sobre las leyes, son instituciones que afectan profundamente el modo de producción del derecho. La rigidez constitucional, si es garantizada por el control judicial, circunscribe el posible contenido de las leyes y entonces limita la función legislativa. La descentralización dinámica, el referéndum, los poderes legislativos del gobierno y el control jurisdiccional sobre las leyes dividen y distribuyen la función legislativa entre una pluralidad de órganos, o sujetos. El control judicial, en particular, cualquiera que sea su organización, contradice claramente el principio democrático, o al menos el principio mayoritario, que todo el mundo piensa es una componente esencial de la democracia. Contradice este principio, tanto cuando el juez constitucional opera como un legislador meramente negativo, que era la idea de Kelsen. Pero aún más cuando el juez constitucional atribuye a sí mismo la función de legislador positivo. Me refiero obviamente a las sentencias constitucionales, así llamadas normativas, manipuladoras. El control jurisdiccional de las leyes pertenece no a la doctrina democrática, sino a la doctrina liberal, no democrática, del checks and balances. Montesquieu, no Rousseau. Bueno, hasta aquí el Estado en el sentido de ordenamiento. Algunas palabras. ¿Estoy hablando demasiado?
Nunca. Pero 10 minutos.
El Estado en el sentido de ordenamiento. Bueno, digamos ahora al Estado en el sentido de gobierno, aparato de gobierno. ¿En qué sentido podemos hablar de una forma de gobierno? Esta expresión no suena problemática. Parece obvio que la forma del gobierno es el modo de organización y distribución de los poderes públicos, siendo el contenido simplemente la dirección política, que ellos, que estos órganos eligen. Entonces, ¿cómo están organizados el poder normativo, o más bien los poderes normativos, en plural, el llamado poder ejecutivo, el poder judicial? Bueno, la primera distinción que debe hacerse, pero quizás la única interesante, como veremos, es obviamente la que subsiste entre sistemas con poderes divididos y sistemas con poderes indivisos o mal divididos. Cabe señalar que no se trata solo de las relaciones entre el ejecutivo, el legislativo y el jefe del Estado. Como parece, por ejemplo, cuando distinguimos entre gobierno parlamentario, presidencial y semipresidencial. Y estas relaciones son las que interesan a los constitucionalistas franceses. No, se trata también, no solo de esto, se trata también de las relaciones, o mejor dicho, de la falta de relaciones del poder judicial con el legislativo y el ejecutivo. Es decir, se trata de su plena independencia, en el sentido de que, independiente de cómo se distribuya el poder político entre legislativo y ejecutivo, no puede decirse que exista plena división de poderes donde el poder judicial no es totalmente independiente. División de poderes. Pero después de esta distinción básica, poderes divididos o no, las clasificaciones usuales son insatisfactorias, por la razón banal de que no toman en consideración todas las variables relevantes y de hecho descuidan algunas de ellas que en mi opinión tienen una importancia crucial. Me refiero a variables como la siguiente. La distribución de la función legislativa entre el legislativo y gobierno, la descentralización dinámica en la producción y aplicación del derecho, la existencia de un juez constitucional, la posible atribución al juez constitucional de competencia en materia de conflictos entre los poderes, lo que pasa en la Constitución italiana. Y bueno, como puede verse, estas variables coinciden en gran medida con las que deben tomarse en consideración para caracterizar la forma del Estado, entendida como forma del ordenamiento. Bueno, tengo aquí algunas notas más, en particular sobre el Estado de Derecho, pero no voy a hablar de esto. No voy a hablar de esto. No. Bueno, todas estas consideraciones no tienen una conclusión. Por el contrario, están programáticamente no concluyentes. Al final, sugieren solo una cosa. Y esto es el mensaje de esta charla. Y entonces, termino como comencé. Una teoría analítica del Estado es necesaria y urgente. Y creo que una tal teoría no puede no empezar por un análisis crítico de la teoría pura. Muchas gracias.
¿Quién estaba? Isabel.
Yo tengo sobre todo una pregunta más que una observación. Y quería pedirte si podías precisarnos más el concepto de forma con el que estás trabajando. Decías que la forma es lo que queda abstrayéndose del contenido. Y en el caso de la forma de Estado, dices que lo que queda es necesariamente el modo en que se produce el propio ordenamiento. Pero claro,
es un concepto estrictamente kelseniano.
Sí, pero no coincide con la idea de lo que queda abstrayéndose del contenido, porque al fin y al cabo, el modo en que se producen las normas también son el contenido de algunas otras normas. Entonces, ¿cuál sería en realidad el concepto de forma con el que estarías trabajando? Yo entiendo que optes por esta idea de forma como lo que la regulación, la teoría de las fuentes, pero lo que no acabo de ver es que encaje con esta definición de forma que nos has dado, de que es lo que queda abstrayéndose del contenido. ¿Me explico? Creo que en los dos conceptos.
¿Cuál podría ser un concepto alternativo de forma?
Eso es lo que te pregunto.
Bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo una respuesta a esta pregunta.
Diego Papagnolis.
Sí, qué buena idea.
Gracias. Una pregunta muy breve, muy concreta.
Te paso el micro, Diego. Que no funciona demasiado bien, pero.
Gracias, Ricardo. Una pregunta breve y concreta respecto de la idea de división de poderes. ¿Y por qué la independencia de los jueces es realmente necesaria? si los jueces tienen en realidad pocas limitaciones a nivel interpretativo y crean en gran medida derecho, no pedimos independencia del Parlamento. De hecho, el Parlamento está totalmente influido por intereses, por intereses, y eso nos parece que está bien. Compiten en las elecciones y luego el que ganó. ¿Y por qué los jueces nos interesaría que sean independientes si no cumplen funcionalmente o no pueden evitar, no pueden evitar cumplir errores similares a los del Parlamento? Si puedes ahondar en esta idea. Gracias.
Bueno, la única razón que puedo ver es, digamos, en general, la aplicación conforme y fiel del derecho. En los sistemas constitucionales, la garantía de los derechos subjetivos. Por supuesto, los jueces tienen que ser sujetos solo a la ley como condición necesaria para la aplicación de la ley y la garantía de los derechos. Esta es la doctrina liberal clásica, que desafortunadamente supone una concepción algo ingenua de la jurisdicción y de los poderes de los jueces. Supone una doctrina más o menos formalista de la interpretación. Supone que siempre hay una y una sola interpretación correcta, lo que notoriamente no es el caso.
Asumen alguna idea de una esencialidad. che por supuesto, desde nuestro punto de vista analítico, tiene que ser desmitificado. Pero no sé qué piensas. Gracias.
Sí, en efecto, las relaciones conceptuales entre los dos conceptos de soberanía son un poco problemáticas. Pero digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, al derecho internacional no le importa nada de quién gobierna, de quién detiene el poder supremo. Y en este sentido, la soberanía del derecho internacional, en este sentido, no tiene relación con la soberanía interna. Desde el punto de vista interno, al mismo tiempo, no le importa nada de la independencia internacional. Es decir, desde el punto de vista interno, es interesante saber, ¿no?, si el Estado está, si Italia es independiente de la Unión Europea, si no lo es totalmente, si la Bielorrusia es dependiente de la Rusia. Desde el punto de vista constitucional, interesa saber quién detiene el poder supremo. Desde un lato. Desde el otro lado, una de las cosas que dicen los constitucionalistas cuando hablan de soberanía, refiriéndose sin distinguir, pero o a veces distinguiendo, pero de todas formas refiriéndose a la soberanía interna, es la idea que soberano es el Estado y no las regiones autonómicas. Esto es un concepto de soberanía totalmente distinto, porque no puede ser una relación de poder entre órganos, de distribución de poder entre órganos, solo puede ser una relación jerárquica entre un macro ordenamiento y los micro ordenamientos. ¿Cuál era la tercera?
No, solo la consideración que forma puede ser utilizada en el sentido de tipo.
Sí, sí. Es decir, los constitucionalistas y los politicólogos empíricos hacen es clasificar qué exactamente. Los politólogos intentan clasificar el modo de funcionamiento de un conjunto de cosas que son los órganos estatales, los partidos políticos e incluso algo más, como por ejemplo las asociaciones sindicales, porque hace una diferencia, una diferencia importante. Los juristas clasifican constituciones. Ahora, ¿qué hay dentro de una constitución? Un montón de cosas. Hay casi siempre en el siglo XX, no en el siglo XIX y XVIII, casi siempre hay una declaración de derechos. Tiene sentido distinguir las constituciones según que incluyan o no un derecho determinado. No sé, el derecho a la privacy, por ejemplo. Aunque en Oxford dicen privacy. No, me parece que no sería tan interesante. Hay, ¿tiene sentido clasificar las constituciones como que incluyen el principio de igualdad? Bueno, sí, esto parece un poco más sensato. Pero, es decir, una constitución que tiene 100 disposiciones puede ser clasificada bajo 100 criterios distintos. Por esto, la simplificación radical de Kelsen me parece útil, fructuosa.
Alejandro Calceta.
Poco más.
Ok, ahora se lo ando a vos. Tenía una pregunta sobre la noción de forma que vos estás usando, esto de abstracción de la forma de lo que queda, luego de la abstracción del contenido. Me parece interesante, pero cuando hablamos de formas de Estado, por lo general, siguiendo un poco lo que decía Pierre Luigi, solemos pensar, por lo menos mucha gente piensa, en la estructura del Estado, cuáles son sus órganos, qué tipo de órganos tiene, sí, todas cosas que presuponen tal vez un mínimo de contenido. Mi pregunta es si es posible abstraerse totalmente del contenido para llegar a la forma, sin agarrar al Estado, para que tenga cierto sentido. Lo que vamos a decir es que necesitamos ciertos contenidos mínimos que queden en la forma. Por ejemplo, la noción de legislativo, distintos tipos de legislativos, distintos tipos de ejecutivos, etc. Esa sería mi pregunta.
Sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo. Yo mismo he dicho que la forma de la democracia no puede ser definida sin ninguna referencia a ciertos aspectos del contenido del ordenamiento. Bobbio y Bovero dicen, creo, que ciertas libertades son los prerequisitos de la democracia. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué estamos diciendo? ¿Que son elementos definitorios o no? Bueno, si pensamos que sí, son elementos definitorios, entonces tenemos un concepto no meramente formal de democracia. No sé si un concepto es mejor de otro. Creo que depende de los contextos de discurso.
Alberto Carra.
Una cosa muy
concreta. Espera, Alberto, el micrófono.
Perdón. Así es, sí. Muy concreto. Entiendo entonces que, de acuerdo con esta teoría analítica del Estado, las agrupaciones suprarregionales como la Unión Europea, para ti, son un Estado, aunque no tengan una constitución formal, pero sí tienen un resto de órganos.
No, diría que no. La verdad es que la Unión Europea es un pasticho en italiano, como se dice en castellano, porque es, tiene elementos palesemente propios de una confederación. Su base es un tratado, un conjunto de tratados, y no una constitución. Sin embargo, a la diferencia de una confederación, que es una asociación de derecho internacional, donde no hay órganos de producción y aplicación del derecho, en la Unión Europea sí hay, y estos son elementos de una federación y no de una confederación. Es un poco la cosa.
No, lo digo sobre todo porque a mí me ha parecido muy interesante esto que decías, de que cualquier teoría analítica no puede no partir de la consideración de la teoría pura.
Creo que sí.
Y en este sentido, la Unión Europea, como muy bien dices tú ahora, es un fastidio. O sea, presenta una mezcla de dos y podría entenderse desde el punto de vista kelseniano que sí, aunque carezca de constitución formal, pero sí hay una, digamos, una forma escalonada de producción de formas jurídicas. Sin embargo, tenemos un problema en la aplicación, que es otra parte de la creación del derecho. Por eso te lo preguntaba en este sentido. Bueno.
Sí, hay elementos de un Estado federal, pero no lo es. No lo es. Hay un trabajo muy bueno de un amigo que compiango porque ha muerto hace algunos años, Charles Le Bain. Se lee en un número de droit.
Jorge, lo que dice.
Ricardo, quería preguntar lo siguiente. No entendí muy bien si la alusión a la soberanía era para indicar que también debía ser parte del estudio de una teoría jurídica del Estado. Y mi pregunta va por el lado de que, bueno, la soberanía desde el punto de vista externo es un concepto prejurídico, es un concepto puramente político. En el Estado no existe el soberano, existe poderes constituidos, digamos. Incluso el más alto de los poderes constituidos, quien sea que este fuere, no es en absoluto un soberano, como tú mismo has dicho. Y ahora recuerdo un artículo tuyo en homenaje a Ernesto Garzón Valdés, donde proponías dejar de hablar de soberano en el Estado. Con lo cual, no sé si quepa entonces seguir haciendo alusión a la soberanía como parte de ese programa de estudio de una teoría jurídica o teoría analítica del Estado.
En el lenguaje común de los juristas, en muchos países, esta palabra, soberanía, no se comprende muy bien a quién se aplica. En algunos casos se predica la soberanía del Parlamento, la soberanía parlamentaria. Y esto tal vez es correcto en el Reino Unido, porque allí no hay una constitución rígida. Pero donde sí hay una constitución rígida, el Parlamento no puede ser considerado soberano, porque su poder no es supremo. Tal vez es supremo el poder del juez constitucional. Pero no lo sé. Yo diría que la manera mejor de definir este concepto, soberanía interna, es de hacer referencia al poder constituyente. Poder constituyente, bueno, sí, es algo fáctico, pero sin embargo es un concepto jurídico, ¿no? Bueno.
Paolo Comantucci.
Notazioni molto brevi. La prima per Luigi, lo che dico per Luigi sulla soberania. Io credo che la tradizione di Hobbes, Puder, Stufendorf, diciamo la tradizione voluntarista, hay esta definición de soberano, soberanía, que es muy elegante, porque dice que el soberano es la autoridad que no reconoce a superiores. Y es elegante, ¿por qué? Porque une justamente el aspecto interno y el aspecto externo, porque no reconocer a superiores internamente, bueno, quiere decir la superación de la anarquía feudal, y entonces no hay otro superior, no hay ningún otro en el interior del Estado que pueda ser superior al soberano, y conjuntamente no se reconoce en la internacional a nadie que pueda ser superior,
sí, al soberano. Es poder supremo e independencia.
Exacto. volviendo solo a lo que te escribí, ¿no? Sobre la idea de forma como esencia, me parece que si tomamos los ejemplos que tú has dado de los constitucionalistas italianos, cada cual pone en su definición de qué es la forma del Estado todo lo que le parece importante del Estado. Y lo pone así, como si fuera un almacén, ¿no? Pone adentro cosas bastante disparatadas una con la otra, pero quizás lo que tiene en común todas esas definiciones es sencillamente que expresan lo que le parece esencial en el Estado, los derechos fundamentales, obvio la democracia, la autoridad independiente. Entonces, es un asunto, es un error,
sí, que definiciones muy comprometidas axiológicamente.
Absolutamente. Y yo creo, estoy de acuerdo contigo, inútiles desde un punto de vista de una teoría del derecho, sí. Que son, como hubiese dicho Tarello, expectoraciones. A cara constitucional. Retomando un poco la última cosa, el desafío de Isabel. Hay otro sentido en que se usa forma en el lenguaje común también, ¿no? La forma del objeto es algo que es lo que aparece de un objeto, lo que se ve.
Algo exterior.
Exterior. Entonces, en este sentido, si no, es una metáfora, por supuesto, no es fácil usarlo desde el punto de vista analítico, ¿no? Pero como metáfora, te da cuenta también de esta idea de aspecto, del necesario contacto con el contenido, porque un aspecto no puede estar totalmente separado de lo que es.
Pero no, sí, tú miras la forma que tiene un objeto, no estás mirando al contenido, está.
Pero lo que le da la forma es el contenido.
Esto no lo comprendo.
Lo que le da la forma a un objeto es lo que contiene.
No,
entonces, hay esto.
He entendido las palabras, pero no el concepto.
La forma de esta mesa depende de cómo está hecha, de su estructura, de su composición, de su peso, etc. Entonces, de este punto de vista hay una conexión que sería dialéctica, ¿no? De otra forma.
Luca Malagoli.
Muchas gracias por la ponencia, Ricardo. Sigo hablando un poco de los materiales para una teoría analítica del derecho. Me saco las mascarilla quizás. Hablando de los materiales para una teoría analítica del Estado. Quisiera preguntarte si has tomado en consideración la teoría del Estado de John Chipman Gray, que es muy interesante porque tiene unos parecidos a la teoría de Kelsen, pero también unos puntos de partida significativos. Y ha sido analizada, por ejemplo, con Neil McCormick en un trabajo interesante.
¿Por?
Neil McCormick en un trabajo interesante suyo. Quizás puede ser una fuente de materiales para esa teoría. Y también sobre todo el debate sobre la soberanía. Me estaba preguntando si no hay también que mirar a toda la tradición realista norteamericana de trabajo sobre esta noción, pero no solo realista, sino también del pensamiento entre político y filosófico político de ese entonces. Pienso, por ejemplo, en Aaron Bresky y en todo el debate sobre la recepción de Austin a los Estados Unidos. Porque ahí se ha trabajado mucho en ese concepto y creo que hay herramientas, seguro necesitan el rescate analítico, pero herramientas valiosas, pienso en Max Radio sobre todo, para esclarecer un poco los debates. Me parece que uno de los problemas que han aparecido tengan contactos con los problemas que veía Radio, por ejemplo, y podrían ser beneficiosos entonces sus perspectivas. Gracias.
No, como he dicho, creo que son las primeras palabras que he pronunciado. Este paper no es muy bueno, no es bueno porque falta todavía mucho estudio que no he hecho, ¿no?
Por favor, Luca. favor.
Sí. Buenos días. Quería agradecerle primeramente su exposición, ha sido muy interesante, y que también quería hacerle una pregunta sobre los elementos del Estado. Cuando ha dicho, se ha referido a los elementos del Estado como componentes conceptuales, hablando del territorio como elemento geográfico.
No estoy entendiendo nada.
Pero cuando se ha referido a los elementos del Estado como componentes conceptuales, hablando de tres: del territorio como elemento geográfico, del pueblo o comunidad como elemento social y de gobierno. Y al referirse al territorio, ha hecho una pregunta a usted abierta, que ha dicho: un Estado sin territorio es un Estado. Entonces, me ha hecho pensar que quizás, desde su punto de vista, el territorio es el componente más débil de los tres, que siempre se puede hablar de componentes conceptuales necesarios del pueblo o comunidad sobre la que gobernar, porque desde el punto de vista de Kelsen es un conjunto de seres humanos sujetos a un mismo ordenamiento jurídico y no a un mismo territorio. Y siempre se tiene que hablar de forma de gobierno, pero quizás el concepto de territorio es el más débil de los tres. Es una pregunta. Al hacer usted una pregunta abierta de un Estado sin territorio es un Estado, quizás ha abierto la puerta a que aparezcan nuevas formas de gobierno sin necesariamente un territorio geográfico al que referirse. Gracias.
No, yo creo que no, que un Estado sin territorio es una contradicción in adiecto. Pero esto quiere decir que, contrariamente a lo que parecen pensar mucho, que parece pensar mucha gente, lo que estamos haciendo es una definición. Es decir, el territorio es un elemento, una parte, no todo, del defines de Estado. Mientras que los constitucionalistas a veces parecen que, bueno, están describiendo un objeto y no definiendo un concepto. Problema. Problema. Si estamos definiendo un concepto, territorio, ese hace parte del definiens. Soberanía también. ¿En qué sentido? La soberanía sería un elemento del definiens de Estado desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del derecho internacional, solo. Es decir, en el derecho internacional, los estados, por definición, son soberanos. Y si algo no es soberano, entonces no es un Estado. Una vez más, entonces, lo que estamos haciendo es definir conceptos y no describir instituciones. Solo esto.
Gracias. Última pregunta, María Beatriz Arriaga.
Ahí se oye bien. Vale, yo quería, perdón que vuelva a lo de la forma, pero es que creo que entendí Isabel, entonces pensaba quizá un camino o caminos para responder, porque Isabel dice que tu definición de forma es lo que queda cuando se abstrae el contenido, no calza con la idea de forma en el sentido de forma de ordenamiento como modo de producción de normas, porque el modo de producción de normas es el contenido de otras normas. Entonces pensaba, mientras escuchaba a Isabel, y yo veo dos caminos. Uno es que digamos que los modos de producción, el sentido en que son contenidos de normas, no es el mismo sentido en que las conductas son contenidos de normas prescriptivas. Es decir, que apoyemos el asunto en la distinta manera en que las normas se relacionan con la conducta. Esa sería una. Y la otra es reducir la definición de forma de ordenamiento y decir que es la forma de producción de las normas últimas, es decir, que no son el contenido de otra norma. Y ahí calzaría la definición, tu definición con tu definición de forma. No sé si se ha entendido. Pero bueno, era una contribución, a ver. No tienes que contestarme.
No, vamos a ver. Podemos decir así. Un ordenamiento incluye a dos clases de normas. Las normas de conducta y las normas de competencia. Digamos, las normas deónticas y las normas ofeldianas. La forma del ordenamiento es el conjunto de normas hofeldianas y el contenido es el conjunto de normas deónticas. ¿Te parece bien?
Me parece bien, pero creo que tiene otro problema. Claro, hay muchas normas de competencia hofeldianas que no encajarían con los modos de producción de las normas generales. ¿No? Los poderes privados, por ejemplo, de los particulares, la posibilidad de realizar competencias privadas, estas serían normas de competencia, serían, y sin embargo creo que no estarían dentro de lo que tú defines como forma de Estado, que se refiere a creaciones normas generales.
Sí, sí.
Entonces, en el fondo creo que, claro,
es
que alguna cuestión de contenido tienes que incorporar en este forma de Estado.
Todos borrosos estos conceptos que estamos usando.
No, sí, simplemente para seguir con esto, en realidad quizás lo que sucede es que esta cuestión de las competencias particulares está considerando dentro de la forma de gobierno, en el sentido de cuando dice que se debe analizar esta variable que es la descentralización del poder legislativo. Y el problema en ese caso no sería tanto la definición de forma, sino esta vinculación entre forma de Estado y forma de gobierno, tal como lo está definiendo. No lo sé, digo, como para tratar de respetar el punto.
Bueno, se acabó la lista de palabras, se acabó la ponencia, nos espera el coffee break.